El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va. Al otro: ven y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, comenzamos el Adviento, que es un tiempo, como suele decirse, de espera, de esperanza. La Iglesia, en la primera lectura, las toma todas, o casi todas, del profeta Isaías, porque es precisamente un profeta mesiánico, fundamentalmente mesiánico. Nos habla de los tiempos mesiánicos. Sucederá en aquellos días. El monte del Señor son imágenes suyas. El monte del Señor es Jerusalén. Es la venida del Mesías. Es, digamos, pues, el deseo. El deseo de los collados eternos, el deseo de la venida del Salvador. Entonces nos dice: al final de los días estará firme el monte del Señor, de la casa del Señor, encumbrado sobre todas las montañas. Venid, subamos. Habla con nosotros. Y os dice a vosotros y a vosotras que subamos al monte del Señor, a la casa del Señor. Lo dice en segunda persona. Subamos todos a la casa del Señor, porque vamos a ser instruidos por el Señor mismo. ¿Y por qué tenemos que subir al monte del Señor? Porque de ahí saldrá la ley, de ahí sale la ley, el manantial de la sabiduría. Y la palabra del Señor también viene de ahí. Y el Señor será árbitro de todas las naciones. ¿Qué sucede? Que cuando se limpien la suciedad, dice, cuando lave el Señor la suciedad de las mujeres de Sion, entonces con el soplo del juicio ardiente caerá el Señor, creará el Señor en el templo de Sion y en su asamblea una nube de día, un humo brillante, un fuego llameante de noche. Todas estas son imágenes mesiánicas, son imágenes del Mesías. El Mesías tiene que venir como un horno encendido, el día de la venganza, el día en que Dios tomará cuentas de los pecados y de la sociedad, de los hombres y de las mujeres del mundo entero, de Israel sobre todo. Nosotros sabemos ya, porque todo esto no lo podemos entender sin pasarlo por Jesucristo, nosotros sabemos ya que no ha sucedido tal cosa. O mejor dicho, sí ha sucedido. Han sido quemados todos nuestros pecados, han sido quemadas todas nuestras calamidades, todos nuestros problemas. Han sido quemados, pero nosotros ni siquiera hemos sido chamuscados. El día del Señor, el horno ardiente, la limpieza de nuestras realidades y de nuestras deficiencias no es una cosa que haya sucedido en nuestra carne. Ha sucedido en la carne del Mesías. Ha sucedido en la carne de Jesús. Él ha sido triturado por nuestros crímenes. Él ha sido triturado por nuestros pecados. Él ha sido triturado por todas nuestras dolencias también y por todas nuestras deficiencias. Entonces todo el Adviento lo tenemos que mirar desde el punto de vista de que ya estamos salvados, ya estamos recibidos, redimidos. Ya ha sucedido ese día. Y nosotros, entonces, ¿por qué lo esperamos? ¿Por qué lo celebramos? Sencillamente porque eso no sucede de una manera cuantitativa, sucede de una manera cualitativa. Sucede de tal forma que siempre puede suceder más, siempre puede llegar más al fondo de nosotros mismos, siempre puede calar mucho más la venida del Señor. Por eso hace muy bien la Iglesia año tras año, año de recordarnos en Navidad esa venida del Señor que viene en forma de niño sin hacer juicio porque el juicio lo lleva a él todo encima porque los niños no juzgan a nadie cuando nacen, cuando son pequeños. El niño no juzga, juzgamos los mayores. Los niños reciben la vida de otra forma distinta. Y a las personas que se acercan también. Entonces ya estamos en ello. Ya ha sucedido todo esto. Ya ha sucedido el misterio. Ese misterio habita en nuestro corazón. Ese misterio habita en nuestra alma. Y, como digo, no es una cosa cronológica, cuantitativa. Pasó y ya no vuelve a pasar. No, está pasando. Este lenguaje también tiene mucho de escatológico, mucho de apocalíptico, que quiere decir que lo escatológico y lo apocalíptico pues nos habla con un lenguaje que, qué sé yo, dicen de Dios, viene, vendrá, volverá, está viniendo. Todas esas cosas son verdad. Da lo mismo decir vino, que viene, que vendrá, porque está viniendo, y está viniendo continuamente. Y no es un tiempo cronológico, no viene ahora, ni ayer, ni mañana, viene en todo momento, porque es un toque de eternidad en el tiempo. Y si la eternidad entra en el tiempo, no sabemos en qué tiempo gramatical colocarla. No sabemos si fue el pasado, si será el futuro, si es el presente. Es las tres cosas, porque la eternidad es la posesión a la vez de todas las cosas buenas. Entonces, si es a la vez, no tiene tiempo pasado, ni presente, ni futuro. Pues bien, hermanas, el Evangelio nos dice Jesús ya realizado todo esto que nos anuncia Isaías, nos habla de esa fe que tenía el centurión. El centurión, sabéis que era un hombre romano, pagano, un excomulgado, uno a evitar. Y entonces sucedió una cosa, que tenía un hijo enfermo y le dijo a Jesús que fuera. No, le dijo a Jesús que tenía un hijo enfermo, que por favor, que lo curara. Y Jesús le dijo, yo voy a curarte a tu casa. Y el centurión entonces no quiso. No quiso sencillamente porque sabía él muy bien que los judíos tenían absolutamente prohibido ir a casa de ningún pagano porque se quedaban impuros. Y entonces el centurión quiso evitarle a Jesucristo ese problema. Y le dijo, no, Señor, no hace falta que vayas. basta con que digas una palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también le pone el ejemplo de que mando y él creía que Jesucristo mandaba en la enfermedad. Pero es bonito pensar la delicadeza de este hombre romano, que creía en Jesús, que el Espíritu Santo le infundió eso, hasta el punto de que Jesús dice que no he encontrado en Israel tanta fe como en este hombre. Nosotros sí podemos, hemos pasado ya de todas las impurezas y sí podemos decirle al Señor, y el Señor puede venir: Señor, ven a nosotros, sana nuestros corazones, sana con tu venida nuestra realidad, sánanos, Señor, porque aunque estamos salvados, pero todavía no lo experimentamos del todo. Estamos salvados, pero vivimos en este mundo. Estamos salvados en esperanza. Estamos salvados de tal forma que lo celebramos. Celebramos ya la salvación y la vamos a celebrar durante todo este tiempo de Adviento. Lo vamos a celebrar con una esperanza profunda, para que el Espíritu Santo suceda en nosotros, haga que en nosotros sucedan pues todas estas alegrías y todos estos gozos y todas estas esperanzas. Yo pues me dedicaré a escuchar villancicos cierto tiempo. Cogeré mi MP3 y escucharé villancicos un poco más adelante, pero pronto. ¿Y por qué razón? Pues porque me suavizan el corazón, me ayudan, me hacen más niño. Porque llegar a la Navidad, como les decía yo a los monjes, vengo, ayer vine de predicar los ejercicios espirituales a los monjes de la Trapa de Dueñas, de Palencia, y les hablaba de eso, de que el niño que tiene que haber en cada monje, en cada uno de nosotros tiene que haber un niño, porque si no hay niño, pues no podemos acoger al niño que viene. Si somos mayores, muy mayores, si lo sabemos todo, si lo tenemos todo cuadriculado, si en nosotros no puede haber sorpresas de ninguna clase, porque ya tenemos perfectamente conocido y definido por dónde puede venir el Señor, pues entonces no existirá la Navidad para nosotros. Y a mí me ayudan los villancicos, me ayudan estas cosas, porque sí quiero celebrar la Navidad. Sí quiero, pues no sé, ese motivo de ternura interior, de alegría interior, de infantilismo, si queréis. Pero no me importa, porque en un mundo tan racional como este, tan racionalista, donde todos, absolutamente todos, tenemos muy claras todas las cosas, es bueno que algo no lo tengamos claro. Y lo que no tenemos claro, pues es lo que hacen los niños, porque nunca sabes por dónde va a salir el niño. Tienes que andar detrás de él corriendo para que no haga, qué sé yo, trastadas de las gordas, para que no se caiga por la escalera, para que, porque sale por cualquier sitio, menos por el sitio racional que tú piensas. El niño no es racional y por lo tanto actúa de esa forma. Pues bien, hermanas, escuchad también vosotras villancicos, y sobre todo si alguna tiene el corazón durante este año con más costras y más endurecido, que sepa que el Adviento es para ablandar. Es para ablandar nuestros corazones y ablandarlo de tal forma que podamos acoger a ese niño que viene y que está llegando.